siempre contigo.
Son las 10 y 30 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Debido a la violencia en Caimanera, dos altos oficiales del Ministerio del Interior en Guantánamo acaban de ser incluidos en la lista del proyecto de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga amplía la información.
El proyecto Represores Cubanos incluyó en su compilación a dos altos oficiales del Ministerio del Interior, MININ, en la provincia de Guantánamo, por considerarlos responsables de la represión violenta desatada el 6 de mayo en el municipio Caimanera contra manifestantes pacíficos. El delegado provincial del MININ, coronel Edel Alfaro Jiménez, y el jefe del órgano político, teniente coronel Jordán Almaguer Machuca, habrían cometido delitos condenados internacionalmente como persecución por motivos políticos y asesoramiento o participación, o ambos, en represión.
Esta es una responsabilidad penal que no caduca,
apuntó Rolando Cartaya, especialista de represores cubanos.
Según los testimonios de familiares que lo presenciaron, varios de los manifestantes fueron brutalmente golpeados por los boinas negras. Luis Miguel Alarcón Martínez recibió una patada en la cabeza, a su hermano Felipe Octavio Correa Martínez le dieron golpes por donde quiera cuando intentó ayudar a Luis Miguel, y a la hermana de ambos, Caridad Alarcón Martínez, la bofetearon. Mientras tanto, a Yandris Pelier Matos, otro de los presuntos detenidos, le cayeron a bastonazos y le partieron la cabeza.
El régimen cubano recurrió al uso de la fuerza y a las detenciones para ahogar las protestas del sábado, a pesar de que los manifestantes no recurrieron a la violencia, según se aprecia en los videos divulgados por las redes sociales. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba llamó a la comunidad internacional a poner freno a la brutalidad de la dictadura castrista contra un pueblo indefenso que se lanza a las calles porque no soporta más la opresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los opositores cubanos Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya, denunciaron este lunes que fueron detenidos nuevamente en La Habana este domingo por 15ª vez en lo que va de año. Soler dijo a la agencia EFE que también fueron detenidas el domingo otras 7 integrantes de las Damas de Blanco en las provincias de Matanzas, Camagüey y La Habana al tratar de acudir a misa, mientras que 18 lograron llegar a la iglesia. Inmigrantes aceleran el cruce a Estados Unidos y transforman una ciudad de Texas en dormitorio. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Brownsville, en la frontera de Estados Unidos con México, se ha convertido en un dormitorio a cielo abierto. Cada día cientos de migrantes son traídos en buses hasta esta pequeña ciudad, luego de haberse entregado días antes a la patrulla fronteriza y pasar por un centro de detención. Aún sin rumbo fijo, o mientras esperan a algún familiar, muchos pasan la noche en los alrededores de la estación de buses. Los albergues no se dan abasto.
Ha subido el número de personas. Se puede decir, del inicio del año hasta hace 2 semanas atrás, los números fluían. Eran de 60 personas, a lo mejor 150 personas máximo por día. Los números regularmente son arriba de 700, entre 700 a 1000 personas por día.
El aumento del flujo de migrantes se da a pocos días de que Estados Unidos ponga fin al polémico Título 42. Esa medida, heredada de la era Trump, ha permitido a las autoridades deportar o rechazar a migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo. Su derogación, prevista para el 11 de mayo, hace temer un aumento en el ingreso irregular por el sur de Estados Unidos, pero otros creen que más bien podría complicarlo.
Nosotros también estábamos con mucho miedo de que después del 11, que dicen, no, que después del 11 no te van a dejar pasar, te van a deportar, que no sé qué. Nosotros nos lanzamos primero, como le dije, porque no teníamos los recursos económicos para quedarnos, bien sea en un hospedaje o bien sea en la calle, pero de la alimentación, ¿me entiendes?
Eso sí dijeron, que ya a partir del 11 ya no van a dejar pasar más nadie, lo van a deportar y todo eso.
Para llegar hasta aquí, muchos debieron vencer la selva y la delincuencia durante su largo peregrinaje por al menos media docena de países de América Latina.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café, Café Digital. Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. En un revolucionario estudio se ha determinado que mediante un algoritmo los latidos del corazón pueden ser utilizados como una herramienta biométrica para identificar a las personas. La biometría es la ciencia que explora la identificación de seres humanos y animales a través de medidas biológicas o características físicas, por ejemplo, las huellas dactilares o el iris del ojo. En ese sentido, las herramientas basadas en biometría son cada vez más utilizadas en campos como la seguridad para complementar o sustituir los sistemas de contraseñas y la administración civil en el registro y provisión de documentos de identidad. La nueva investigación, llevada a cabo por un equipo internacional con participación, plantea una técnica innovadora para identificar a los individuos basándose en las particularidades exclusivas del latir de su corazón. Para ello, se emplean electrocardiogramas y se analizan 5 cualidades musicales: dinámica, ritmo, timbre, tono y tonalidad, comúnmente utilizadas para caracterizar archivos de audio, aplicándolas al sonido de los latidos. De esta manera, se obtiene una combinación de parámetros a partir de estas 5 cualidades, que es la única para cada persona y que cuenta con una tasa de precisión de 96,6%. La principal ventaja de la nueva técnica es la universalidad de sus identificaciones, ya que a día de hoy, ciertas personas todavía no pueden ser reconocidas por determinados tipos de biometría en casos de lesiones, amputaciones o características físicas discapacitantes, pero el latido del corazón es una bioseñal que está presente en todos los seres humanos vivos, sin excepción. Otra ventaja es su bajo coste y su funcionamiento no invasivo. Hoy en día ya existen pulseras y relojes inteligentes que realizan el registro de electrocardiograma, de modo que bastaría con instalar en ellos una aplicación que haga uso de nuestro algoritmo de identificación.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Tánatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café, café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
You always feel you're not good enough. Not at the place you're supposed to be. How many times have you given up? Life's not how you imagined it. In the dark, the night is colder. Waiting for the sun to appear. Always looking over your shoulder. On your own, you're facing all your fears. If you need me, baby, you can call me. You don't have to worry, it's alright. If you need me, baby, you can call me. You don't have to worry than you'll ever know. Keep on fighting cause you're almost there. I know you feel it but you're not alone. No. Count on me, I'll always be here. If you need me, baby, you can call me. You don't have to worry, it's alright. We'll be right back.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martín. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Un VPN, Red Privada Virtual, es un software sencillo diseñado para proteger tu privacidad en Internet y hacerles la vida más difícil a los hackers y a los gobiernos que censuran la verdad a sus ciudadanos, manteniendo en el anonimato tu tráfico y ubicación. Sin embargo, también puedes usarla para muchos otros fines, como navegar de forma rápida, segura y mucho más. Julio César Machado, un conocedor de redes sociales y aplicaciones, nos visita en Café Digital para hablarnos de las VPN.
Una VPN puede ayudarte a protegerte de varias maneras. Las VPN cifran todos los datos que envías en Internet. Cuando estás conectado a un servidor VPN, todo tu tráfico de Internet está cifrado. Por lo tanto, nadie puede ver lo que haces en la web, ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet. Eso también significa que tu proveedor tampoco puede limitar tu velocidad. El cifrado evita que los hackers vean los datos confidenciales que introduces en las páginas, como por ejemplo tus contraseñas. Esto resulta más importante todavía si usas redes Wi-Fi públicas, ya que en ese caso es más fácil que los delincuentes digitales monitoreen tu conexión. Sin embargo, una VPN garantiza que incluso si alguien roba tus datos, no podrá descifrarlos ni entenderlos. Ahora, ¿cómo tu VPN también protege tu privacidad? Bueno, las páginas web y los servicios de Internet utilizan tu dirección IP o IP address para determinar tu ubicación. Cuando te conectas a un servidor VPN, tu dirección IP no será visible. Y como ya no podrán ver tu dirección IP real, tampoco podrán ver dónde te encuentras. Algunas VPN bloquean páginas maliciosas, anuncios y también rastreadores. Las páginas maliciosas pueden descargar lo que llaman malware y rastreadores en tu dispositivo sin que te des cuenta. Las VPN con protección integrada ayudan a prevenir infecciones bloqueando estos sitios y agregándolos a una lista negra antes de que puedan causar daños. La mayoría de las VPN también bloquean anuncios y ventanas emergentes y así evitan que los anuncios maliciosos infecten tu dispositivo con malware. Tu VPN redirige todo tu tráfico de Internet a través de uno de sus servidores donde quedará cifrado. Por ejemplo, puedes estar en Cuba y conectarte a un servidor de Estados Unidos. La VPN enviará tu tráfico totalmente cifrado desde Cuba a Estados Unidos. Como tu tráfico está cifrado, tu proveedor de Internet ya no podrá ver lo que haces en la web, no podrá rastrearte ni saber de dónde has venido. A partir de ahí, tu servidor VPN redirige tu tráfico a la web que estás visitando. En lugar de ver tu dispositivo como el origen de tu tráfico, la web verá el servidor VPN. Y siguiendo la misma lógica, también verá la dirección IP de la VPN en lugar de la tuya. Las mejores VPN utilizan miles de servidores y actualizan sus direcciones IP con frecuencia, por lo que a las páginas tiempo de bloquearlas. Por lo tanto, podrás mantenerte en el anonimato y ser totalmente indetectable para tu proveedor de internet y el gobierno que te censura.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Los auriculares con cables ya han pasado a la historia. Ahora casi todo el mundo los utiliza inalámbricos porque son más cómodos. Aunque Apple no fue la primera marca en fabricar los auriculares que se conectan por Bluetooth, sí que fue la que dio a conocer este tipo de dispositivos y provocó que todos los fabricantes optasen por sumarse al cambio. Los primeros AirPods se lanzaron en 2016 y desde ese entonces, la firma de la manzana mordida ha ido sumando nuevas características para que las siguientes generaciones siguiesen estando a la última en tecnología. Según Patently Apple, la marca solicitó una patente en septiembre de 2022 a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para un nuevo diseño de estuche de carga para sus famosos auriculares que tendrán una pequeña pantalla táctil. Estos no serán los primeros auriculares inalámbricos que vengan en una caja con pantalla táctil. En enero, JBL lanzó sus Tour Pro 2 con una pantalla a color en la que los usuarios pueden controlar varias funciones de sus dispositivos sin tener que usar la aplicación del móvil. La patente titulada Dispositivos, Métodos e Interacciones Gráficas de la Interfaz de Usuario con un Estuche de Auriculares detallaba que el estuche de carga podía ser más útil con la implementación de una pantalla. De este modo, pretenden que la caja cuente con una interfaz interactiva que permita al usuario controlar las operaciones asociadas con los auriculares inalámbricos. Como ocurre con los JBL Tour Pro 2, la próxima generación de AirPods permitiría cambiar la música, modificar la cancelación de ruido o subir y bajar el sonido desde el estuche. La idea resulta muy atractiva. Sin embargo, cabe señalar que no es más que una patente y Apple podría dar marcha atrás y renunciar a este concepto.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Cafedigitalrm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Oh.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier